Todo el mundo coincide que, primero, el gran logro que se puede apuntar es que no hubo incidentes, que hubo manifestaciones, por cierto, y protestas contra los representantes de los países que estaban en esta cumbre del G20, pero que a partir de lo que era el antecedente inmediato, que era la cumbre anterior en Hamburgo, que había dejado una ciudad prácticamente en buena parte destruida a pesar del sitio que se le había impuesto a esa ciudad. Bueno, había muchos temores, más el recuerdo muy fresco de lo que había pasado en el frustrado superclásico, la final de la Copa de Libertadores, hacía temer incidentes de gran porte. Es cierto que también esta preparación del mecanismo o los controles de seguridad tuvieron con la innegable e invalorable participación de los servicios de inteligencia y seguridad de los países más poderosos del mundo. Claro. Había más de 23.000 uniformados afectados al tema de seguridad desde el gobierno argentino, de los distintos estamentos de seguridad argentinos, a los cuales se sumaban la numerosa comitiva que acompañó a los jefes de gobierno de Estado de otros países. Pero lo cierto es que no hubo incidentes, no hubo protestas que dejaran heridos. Estamos viendo al mismo tiempo, casi en simultáneo, lo que estaba ocurriendo en la capital de Francia, por ejemplo, en París, con la protesta de los chalecos amarillos. Bueno, y en ese sentido también fue como una especie de suspiro de alivio para el gobierno argentino, que en el fondo tenía mucho miedo y muchos reparos a que pudiera haber una situación así. La otra fue que no hubo un portazo o una salida intempestiva del personaje más incontrolable, si se quiere, de estas reuniones últimamente, que es Donald Trump, el jefe de la Casa Blanca, nada menos que el mandamás del país más poderoso del planeta, al cual le está haciendo una suerte de pulseada otro gigante como China, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si bien canceló vía Twitter su recurso comunicacional preferido, una reunión bilateral que tenía prevista con el presidente ruso Vladimir Putin, se concretó finalmente la cumbre o la reunión que tuvo bilateral con el presidente chino Xi Jinping en Buenos Aires, en un lujoso hotel de la capital argentina. Y hacia ahí habían apuntado todos los focos o todos los flashes, porque era la reunión en el marco de esta cumbre. Las cumbres generalmente tienen declaraciones de principios que a veces no se traducen en la práctica, en el beneficio para los distintos pueblos a los cuales estos dignatarios representan. Ya de por sí daría para otra discusión el hecho de que las reuniones se tengan que hacer bajo tales condiciones de seguridad. Recuerda cuando uno se tratan tanto en el Congreso como en nuestra legislatura o el Consejo Deliberante algún proyecto y tenemos más policías que gente, como normalmente se dice, es decir, más policías rodeando el perímetro donde están los supuestos mandatarios que deben ejecutar las cuestiones a las cuales los pueblos les están diciendo que tienen que, o son sus representantes, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista no hubo sorpresas. Trump esperó, incluso no lo afectó a este protocolo el hecho de que se produjera la muerte del expresidente George Bush padre, que podría haber sido también una excusa elegante para ir, abandonar la cumbre anticipadamente. Y bueno, y en esa reunión se trazó una suerte de tregua o armisticio que habrá que ver qué efectos produce una vez que haya concluido. Una tregua de 90 días, la guerra arancelaria o comercial entre Estados Unidos y China, de alguna manera ha sufrido una especie de compás de espera. Habrá que ver después qué cumple cada parte. Claro. También hay que estar al tanto de que Estados Unidos también ha dado portazos a pesar de haber suscrito algunos compromisos, y el propio Trump lo ha hecho. Entonces es como una especie de armisticio o tregua en la que los mercados internacionales han también expresado algún alivio, y habrá que ver si eso después se traduce en una progresión de retomar las líneas de normalidad, entre comillas, entre estas dos naciones que gobiernan desde el punto de vista comercial el mundo entero, ¿no?
Claro. Sobre eso me parece que hay que explicar, o vale la pena hacerlo, porque a veces hablamos, ¿no?, de comercio internacional, de trabas, de guerra comercial, y mucha gente desconoce. Por lo que yo sé, lo que alcanzo a ver es que simplemente ciertamente no es simple, digamos, pero en los intercambios comerciales que tienen, sobre todo entre Estados Unidos y China, con una deuda enorme y un desbalance comercial a favor de China, en este caso con una deuda de Estados Unidos importante, ambas administraciones están poniendo trabas para la importación de productos que vienen de un país y del otro, ¿verdad? Y que eso ha afectado notablemente también al comercio mundial. Leía por allí de la gran preocupación de Angela Merkel, la mandataria alemana, porque las trabas que Estados Unidos ha puesto para el ingreso de vehículos y autopartes a Estados Unidos desde obviamente de los otros países ha impedido y está de alguna manera provocando un gran problema para Volkswagen, que es una industria alemana muy fuerte, ¿no?, de en automotriz. Entonces digo, ¿hay que agregar algo más, Marcia, a eso que sepas de lo que implica esta guerra comercial?
Bueno, de hecho, al comprometerse a bajar aranceles o de establecer esta suerte de tregua, se supone que debería empezar a normalizarse eso, uh-huh. pero como están condicionados mutuamente, creo que van a estar como en una suerte de ring de boxeo, observándose a ver cuál es la conducta que adopta el otro, en el caso de Estados Unidos y China concretamente. Lo que vos decías, la preocupación de Merkel es extensiva, por ejemplo, a Macron, y si se quiere, a los países periféricos entre los cuales nos encontramos nosotros. Pero se da la paradoja de que justamente Estados Unidos, que siempre se ha proclamado como el adalid del libre comercio y del comercio internacional, bueno, ahora pareciera que China toma esa postura, uh-huh. aunque sea meramente de lo discursivo. Después hay que ver cómo se traduce en la práctica, porque es obvio que se mueven intereses muy grandes, este desbalance que vos decías en la balanza comercial. No hay que olvidar que el electorado fundamental de Donald Trump, o que Donald Trump gana la elección del el segundo martes de noviembre del 2016 con una promesa de Estados Unidos primero y de fortalecer ese mercado interno con el Estados Unidos profundo, que es el que finalmente lo termina votando y llevando hasta la Casa Blanca. Entonces, habrá que ver qué pasa de aquí hasta fines de enero, con cómo se van comportando estos actores que son de peso, y ver también cómo jugamos nosotros desde esta periferia. Creo que en ese sentido Macri trató de hacer equilibrio. La primera reunión la tuvo con Donald Trump, a quien esperaba también en visita de Estado. La única visita de Estado que se dio en el marco de esta cumbre fue la de Xi Jinping, finalmente. Cuando llegó Trump a esa famosa reunión en la Casa Rosada con unos cuantos minutos de retraso, dijo un par de cosas que tal vez no hayan caído bien en los oídos del presidente argentino. Por ejemplo, apeló a la relación familiar casi y a los buenos negocios que había hecho con Franco, el padre del actual presidente argentino. Seguramente no habrá caído muy bien, pero menos bien debe haber caído cuando dijo, bueno, acá llegamos para hacer comercio, firmar algunos acuerdos, vender armas, entre otras cosas. Sí. Entonces, el tema de las armas tomado como parte de esa negociación de apoyo, que efectivamente hubo un apoyo simbólico y que se traduce también en un fomento de inversiones por un monto de 800 y pico de millones de dólares para las inversiones de empresas estadounidenses en Argentina, que habrá que ver también si se concretan. No nos olvidemos que la famosa y mentada lluvia de inversiones de la cual se está hablando hace mucho tiempo todavía no se ha concretado. Y por el lado de China sí se amplía el swap que ya se había firmado. Se amplía una suerte de plan quinquenal hasta el año 2023. El monto de las inversiones acá incluso se extiende hasta cerca, varían los quienes han hecho un exhaustivo análisis, entre 6.000 y 8.500 millones de dólares o el equivalente. Pero también aquí hay que puntualizar algunas cuestiones, porque se tocan cuestiones polémicas como las represas de Santa Cruz, por ejemplo, uh-huh. o cuestiones de minería que tendrán que ver con el litio, probablemente que generen algunas rispideces. Y también aquí hay que hacer un, yo lo he dicho en otros medios, hay que hacer también un mea culpa, porque ayer, realmente siguiendo la visita de Xi Jinping a la Casa Rosa, perdón, a la residencia de la presidencial de Olivos, uh-huh. uno escuchaba realmente mostrar esa visita como algo, un logro de la diplomacia del actual gobierno, cuando hasta hace no más de 3 años y medio, tomar esta relación con China era poco menos que una mala palabra. Es decir,
sí, es
pasamos de tomar como China y Rusia, con el presidente Vladimir Putin, también se reunió Macri el sábado, en la tardecita de sábado, uh-huh. y eran como un sinónimo de decir, bueno, esto conduce el aislamiento del gobierno de Cristina Kirchner, porque solamente hacemos negocio con China y con Rusia, y con los países bolivarianos. Bueno, ahora resultó ser que en esta cumbre descubrimos que China tenía el peso que tiene, aparentemente para algunos sectores, y hablábamos del importante legado de la cultura milenaria de China en el mundo. Es decir, damos vuelta por ahí con algunos análisis.
Claro, te iba a preguntar eso, Marce, porque también es una forma de ayudar a abrir algunos ojos. La cobertura que hicieron los medios concentrados de nuestro país acerca de esto, ¿qué opinión te merece como que sos especialista en estos temas.
Sí, por ahí, sin hacer periodismo de periodistas, ¿no? Sino bueno, hablando...
yo te digo, yo hago ahora cada vez más porque cada vez es defensiva. Más necesario hacer periodismo aclaratorio, ¿viste?
Sí, eso, en eso lo comparto, y por ahí a veces es una política defensiva más que de ataque. Pero en ese sentido creo que, bueno, ahí se extrañó mucho la especialización de muchos colegas en algunos términos, de pronto a cosas insólitas, como por ejemplo cuando llegaba el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y que decían, ¿por qué está el presidente de Ruanda en esta cumbre? Como que era el representante o presidente pro tempore de la Unión Africana, por ejemplo. Detalle por el cual podría estar. Lo otro, esa concepción de volver a creernos el ombligo del mundo o el ombligo de Latinoamérica, por ejemplo, desdeñando un montón de cuestiones que nos hacen parte de esta periferia, uh-huh, y con la crisis económica en la que estamos inmersos, más aún todavía. O de... sublimar o resaltar por el otro lado, a la inversa, el papel de alguna cuestión casi frívola de la indumentaria que tenían las primeras damas o la relación y el impacto, uh-huh, que eso podría llegar a tener en las relaciones internacionales. Estamos hablando de fotos de familia que se sacan 20, 40 veces en el año los dignatarios de los principales países del mundo, porque cuando no están en el G7 están, bueno, ya ahora no tiene predicamento el G8, pero están en la cumbre de la OTAN o la del cambio climático. Yo la otra vez citaba en diálogo con ustedes una frase que en realidad lo usó Hugo Chávez, pero creo que pertenece a Eduardo Galeano, y de paso hago la fe de ratas, eso de que los líderes del mundo andan de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo, por ahí, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista también, o hablar de que fue un éxito total, bueno, veamos los resultados en los pasos, uh-huh, concretos. En la declaración final, él, como habíamos anticipado, lo suficientemente light como para, en muchos de sus aspectos, tener meras declaraciones de principios o expresiones de deseo. O sea, ¿quién no va a querer que se busque un desarrollo más humano y que se contemplen determinadas circunstancias para fomentar la cooperación entre los pueblos, por ejemplo, por decir algo? No sé si es así literal. Claro. Lo más concreto puede ser... propuesta de reforma de la Organización Mundial de Comercio, que todavía no se sabe cómo, uh-huh, se va a concretar. El tema de las reformas o de la adecuación del mundo del trabajo a los tiempos que corren. Y pongo puntos suspensivos, porque algunos de los presidentes que han ejecutado reformas laborales, caso Macron, podemos ver lo que está pasando en París, para ver la resistencia que genera eso y lo que puede también causar como fenómeno social. Y bueno, en esa línea también, algunos de los proyectos que se tejieron, finalmente Donald Trump no termina firmando lo que tiene que ver con lo climático, uh-huh, a pesar de que hay una especie de guiño de acuerdo, pero él queda al margen, o sea, ratifica su postura. Y por el otro lado también, bueno, ver cómo se concretan este tipo, la alusión al trabajo decente, es una vieja definición de la Organización Internacional del Trabajo, pero hay que ver qué se entiende o qué cada uno de los dignatarios entiende por esto. Y bueno, cada uno venía con su propio problema a cuestas, ¿no? O sea, May con el Brexit, Macron con los chalecos amarillos, Trump y Xi Jinping con el tema de la guerra comercial, Putin con Ucrania, el príncipe heredero saudí, finalmente, que lo pusieron detrás de Michel Temer. Total, Michel Temer ya se va y tiene el 1% de popularidad. En todas las fotos de familia apareció, tanto en la que se hizo en el marco de la cumbre en Costa Salguero como en el Teatro Colón, aparecía el príncipe Bin Salman detrás de Michel Temer. Bueno, esas pequeñas cosas y algunos de los comentarios que quedaron seguramente con el tema de la cumbre... el lenguaje no escrito. Descubrí muchos especialistas en el lenguaje diplomático.
No escrito.
Claro, en el lenguaje no escrito de la diplomacia. El tema de dónde le tenía que dar la mano, poner... La verdad que hoy por hoy las relaciones me parece que se guían por otros caminos y a la hora de los bifes, como decimos, o sea, se terminan resolviendo de otra manera, ¿no?